En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa, la compañera licenciada Graciela González, en su espacio Mujer, va a charlar esta tarde sobre un poco qué nos está pasando y por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Graciela.
Hola, buenas tardes para todos y todas. En el espacio Mujer hace un tiempo que nos venimos preguntando por qué votamos como votamos, ¿no? Bueno, mejor dicho, ¿por qué votan como votan otros que no somos nosotros? Nos sucede lo siguiente, estuvimos viendo varios autores, tenemos así como hicimos ciertos planteos acerca de qué pasa, cómo es que la gente vota políticas que no lo favorecen. Hoy me voy a basar en un filósofo que se llama Gustavo Varela, que dice lo siguiente, abro comillas, dice, el macrismo crea realidad, en su aparente torpeza crea realidad. No oculta lo que es. Crea un sistema hecho con significantes vacíos, con gestos. Acusarlos de mentirosos es inútil. Es como el Truman Show, ¿se acuerdan del Truman Show? Crear realidad no es mentir, es más grande que mentir. Es una puesta en escena sin afuera, una política sin afuera. Nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿No ven la realidad? Es una pregunta inútil, no hay afuera, no hay realidad, crean situaciones, es un discurso de pocas palabras. ¿Cuántas palabras tiene el vocabulario Macri? Se pregunta Gustavo Varela. Felicidad, cambio, no volvamos atrás, si se puede, vivir mejor, todo junto, equipo, en todas estas voces, vecinos. ¿Nos están engañando? Y acá el filósofo dice que no. Son conceptos acotados que se definen entre sí. Felicidad es el cambio, no volvamos para atrás es lo que el vecino quiere, lo que quieren todos los vecinos es felicidad, etcétera, es tautológico, vuelve a sí mismo, es circular. Pero es eficaz. La gente lo compra. Crean una red de conceptos que forman un sistema. Una verdad sin afuera. Esto es lo que llaman posverdad. Por eso dice este autor, y esta es la parte que me interesó del autor, en el sentido de que describe algo que siento que nos está pasando. Este autor dice que para muchos de nosotros la sensación de la época es la impotencia. La impotencia es más grande que la bronca y más grande que la tristeza. Si uno quiere opinar frente a este conjunto de conceptos del macrismo, hablar, opinar, enfrentar es un exceso. ¿Qué hacen contra el pensamiento crítico? Ya nos han dicho varias veces que no hay que tener pensamiento crítico, ¿no? Lo dicen por la tele. Y, por ejemplo, Rosigner hace talleres de entusiasmo. El macrismo es un diluyente para cualquier argumento. Y eso a nosotros nos provoca impotencia. Hasta que este autor, ¿no?, que describe una sensación que realmente tenemos, que es esta de la impotencia. ¿Cómo haces si las personas no entienden un argumento? ¿Sería eso lo que se criticaban de Cristina? ¿Que Cristina cuando hablaba argumentaba y tenía un motivo, una explicación para las cosas? Ellos en cambio venden 10 palabras y la gente compra con facilidad. Estuve también investigando con otro autor, que es un psicoanalista que se llama Sergio Zabalza, que dice que las relaciones de servidumbre se dan a través de la psicopolítica. ¿Y qué sería la psicopolítica? Es un trabajo de vaciamiento simbólico, por lo cual las personas quedan a merced de los mandatos y significaciones que impone el mercado, no la política, el mercado. ¿Cuáles serían esos valores para este autor? El culto al individualismo propio de la subjetividad neoliberal está presente en el sufrimiento de las personas. Los conceptos de meritocracia, emprendedurismo, la obligación de triunfar, alimentan la ilusión de un sujeto autosuficiente. Y dice el autor, cuya nefasta impronta se traduce en la estigmatización del semejante. Estamos viendo cómo se están activando mecanismos de odio que antes no veíamos. Y esto lo describe otro autor, Fernando Daddario, que dice que el veneno inoculado por estas prácticas produjo un extraño efecto inmunotóxico. Convenció a la gente que si no tiene derecho a vivir mejor, lo que sí tiene es derecho a que los otros vivan peor. Y tomé también un último autor que se llama, no lo quiero pronunciar mal porque es difícil el apellido, Rajendorfer. Así que él pone ese título, este título. La tragedia argentina, además de ser política, es psiquiátrica. Y cita a un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, que llama fascismo societal a un fascismo que, a diferencia del fascismo clásico que impulsa un sector político, es un fascismo pluralista. Es decir, el fascismo de los que ni saben siquiera qué es el fascismo. Los que ven que a una persona le roban el celular y se levantan para linchar al zorro, al chorro, perdón. Hay toda una serie de actitudes violentas. Y este autor señala que en la Argentina, a pesar de que tenemos índices de criminalidad muy bajos, se exacerba la sensación de inseguridad, que es lo que va a potenciar que se pueda reprimir. Por ejemplo, dice, es mucho más fácil que un tipo que vuelve de laburar y encuentra a la mujer con otro, lo mate. Es mucho más posible eso que te mate un asesino. No quiere decir que no haya, pero sí que los crímenes que hay acá generalmente son entre conocidos. Nosotros agregamos, y también de hombres a mujeres, que es el tema que tocamos en la columna. Entonces, lo que dice este autor es que a esta gente que tiene este fascismo societal, los cooptan como votantes y reprimen como acto publicitario, para que esta gente diga, bien, a estos negros había que darles palos. Así sean los mapuches, los de PepsiCo o cualquier otro colectivo que esté luchando por algo. Ahora, el autor dice, y tiene temor, de que la fisura sea mucho más grande. Él dice fisura, no dice grieta. Dice, empiezan con esto y en cualquier momento, ¿qué pasó? Tenés un Santiago Maldonado. En otras oportunidades, este tipo de cuestiones, pensemos en Costec y Santillán, generó cambios políticos, derribó gobiernos. Pensemos en De la Rúa en el 2001. Y el autor dice, desde el punto de vista de la psicología de las masas, uno se va acostumbrando, se produce un efecto de acostumbramiento al caos. Dice que él pensó que una desaparición forzada iba a generar más quilombo, pero que al día siguiente fueron a votar como si nada. Entonces, si nos ponemos a pensar en todo esto, yo no quiero, la palabra que se me ocurre es jodida, pero la verdad que se me ocurre un plan sistemático. Compran armas, equipamiento para la gendarmería, para las Fuerzas Armadas. Quieren poner a las Fuerzas Armadas otra vez a reprimir adentro del país, cuando por ley no se puede, está en la Constitución. Publicitan cómo le dan palo a los negros, que esto es lo que hace que el 30% de su electorado, que generalmente por ahí sufren de esto que el autor llamaba el fascismo societal, aplauda y compre. Y si juntamos esto con lo que decía el primer autor que mencioné, que es que ellos manejan 10 conceptos y con esos conceptos eliminan todo lo que es afuera, por eso es que es inútil preguntarles por qué no ven la realidad. No hay realidad, hay lo que ellos dicen que hay, no hay realidad. Y dejan de nuestro lado la impotencia. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo hacemos para evitar salir corriendo atrás de todas las operaciones que hacen? Por ejemplo, nos hemos reído bastante con Berman disfrazado de planta. Nos hemos disfrazado bastante con Berman disfrazado de planta, nos hemos reído, nos estamos indignando por lo de Santiago Maldonado, que después vamos a hablar de esto, y vamos corriendo atrás de la agenda del macrismo. No sé de qué manera podemos salir de esto, no soy experta en el tema, pero creo que si seguimos corriendo atrás de la agenda del macrismo van a seguir pasando este tipo de situaciones. Por ejemplo, lo de Santiago Maldonado. Hoy había unas clases en la escuela, en las escuelas, una actividad organizada por la CETERA, que era hablar de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Lo que hicieron fue sacar un anuncio al Ministerio de Educación que dice, Si tu profesor te habla de Santiago Maldonado, llama al 0800-444-2400, opción 5 o 9. Mucha gente está llamando y preguntan por Santiago Maldonado, pero mucha otra gente está recibiendo en su casa encuestas que preguntan qué opinas de lo de Santiago Maldonado. ¿Fue la gendarmería? ¿Fue el gobierno? Etcétera. O sea que están haciendo una operación de dilución de todo esto y son más hábiles. Seguimos después de la pausa.
Efemérides en La Victoriosa. 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Fue instituido en diciembre de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Día del Ferrocarril en nuestro país, en recuerdo de la inauguración el 30 de agosto de 1857 de la primera línea de ferrocarril que unía la actual Plaza Lavalle de Buenos Aires con la estación La Floresta. 1902. Nace en Buenos Aires Leónidas Barletta. Fue poeta, escritor y dramaturgo. Entre sus obras figuran Los Pobres, La Ciudad de un Hombre e Historia del Pueblo. En 1930 fundó el Teatro del Pueblo y murió en Buenos Aires el 15 de marzo de 1975. 1980. La policía bonaerense quema más de 1,500,000 de libros del Centro Editor de América Latina en un baldío de Sarandí. 31 de agosto. Día de la Fragata Presidente Sarmiento, en conmemoración a la fecha del año 1897 en que fue votado su casco y bautizado con ese nombre. 1867, muere en París, Francia, el poeta y crítico de art Charles Baudelaire, autor de obras como Las Flores del Mal, El Salón de 1845, El de 1846, Curiosidades Estéticas y Pequeños Poemas en Prosa. 1905, el Boletín Mensual de Estadística de la Provincia de Buenos Aires registra 1,610,386 habitantes en esa provincia. 1905, se sanciona la Ley 4.661 de Descanso Dominical. 1951, Eva Perón anuncia su decisión de rechazar su postulación como candidata a la vicepresidencia. A través de un mensaje emitido por radio a las 20:30, Evita renuncia a los cargos, pero no a la lucha. 1961, España retira sus últimas tropas de Marruecos. 1990, se firma en Berlín el Tratado de Unificación de las dos repúblicas alemanas. 1993, el Congreso de Venezuela destituye al presidente Carlos Andrés Pérez. 1999, ocurre una tragedia en Aeroparque. Un avión de la empresa Lapa se despista antes de despegar. Mueren más de 60 personas. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos con el espacio Mujer y queremos dar por fin una buena noticia. Hay un caso que por ahí ya conocen, salió mucho en los medios, de un nene que se llama Jano. La mamá y el papá estaban separados, había denuncias por violencia, había una perimetral por la cual el padre no podía estar. Cambió la jueza y fue y secuestró al niño del jardín y se lo dio a su abuela paterna. No fue sin consecuencias porque el nene se puso tan mal que lo tuvieron que internar. Tuvieron que llamar a una ambulancia e internarlo de la crisis que le dio, de que lo llevaba una persona desconocida, una jueza con la policía. Pasaron como 3 o 4 meses y por fin el niño está de nuevo con su madre. Eso nos alegra. Y otra cosa que podía haber sido una buena noticia, pero siempre se complica porque nunca hacen nada del todo bien. Parece que están creando un nuevo refugio para mujeres víctimas de violencia. Hay un refugio en Capital, por ejemplo, que es secreto. No se sabe dónde está. Nadie dice, no está publicado en ningún lado, porque se supone que te van a buscar. Lo que queremos es evitar que se te acerque el abusador. Bueno, ¿qué hacen? Anuncian que van a crear otro refugio y dan la dirección de todos. Después lo borraron, pero imagínate que para una persona que se la pasa espiando qué hace la exmujer, ya deben tener todos la dirección y no los van a poder cambiar de lugar. Después, hay dos hechos que quería comentar, que siempre los hablamos acá, cómo se combate la violencia hacia las mujeres. Porque cuando llegamos, después que la mataron, ya es tarde. Cuando hacemos la marcha, ya es tarde. Nosotros decimos que en realidad los jueces tendrían que darle más bolilla, porque si no estamos animando a la gente a que denuncie, y cuando denuncian ni le creen, ni le dan la perimetral, ni se hacen, toma ninguna medida, aunque sea por las dudas. Entonces pasaron dos cosas que creo que son las que tenemos que empezar a combatir. Yo decía varias en programas anteriores acerca de, bueno, agarrémoslo cuando estamos a tiempo, no después, cuando ya es tarde, cuando ya la mujer está muerta. Una es el chico que le mandó amenazas a Esteban Bullrich, ¿no? Un chico de 18 años toma el celular de su novia, encuentra un número que no conoce que decía Esteban Cambiemos creo que decía, y el tipo flashea que la mina tiene otro. Ahora bien, todos dicen, hay dos cuestiones que son ciertas, todos dicen, uy, para agarrar a este pibe, que ya apenas lo deben haber investigado, se deben haber dado cuenta que era un chico que había hecho eso y no un peligroso terrorista, pero mandan un operativo que es como si fueran a buscar a alguno del ISIS. Lo meten preso. Ya está suelto. Ahora bien, todos minimizan, y hasta está gracioso, ¿no? A todos minimizan. Ahora, ¿cómo un chico de 18 años? Yo ya les digo, critico el operativo, porque no puede ser que un servicio de inteligencia no se dé cuenta que el chico no tenía nada que ver con nada y que era otro tipo de cuestión lo que pasaba. Pero nadie dice que cómo a ese pibe que tiene 18 años se le ocurre primero revisarle el celular a la novia. ¿Qué es esto, ¿no?, de revisarle? Segundo, ve un número que no conoce y ya es un novio. Esto es típico de los violentos. Vos saludás al verdulero de la esquina y te dicen, ah, seguro saliste con él. Vos saludás a cualquier hombre y piensan que tenés una relación, ¿no? Entonces este ve un número, primero le revisa el celular, después ve el número. Cuando ve el número, decide que él tiene que intervenir. O sea, que ella no tiene intimidad, no tiene poder de tener un amigo o alguien que él no conozca. Bueno, sobre estas cosas hay que actuar. Por ejemplo, no sé si ya terminó la secundaria o está en último año, pero esa escuela tendría que hablar de este tema, si es que está en la escuela todavía. Todos tendríamos que hablar de este tema. No es sin razón. Si a los 18 ya sos así de jodido, y cuando tenés 30 la matás. No quiero ser exagerada, pero ese es el camino que se va siguiendo. Se empieza con pavadas y se termina en una escala donde finalmente alguien muere o es muy lastimado. Y otro de las cosas que sucedieron en el programa Metro y Medio, que de Sebastián Weinreich, que ese día justo no estaba, había otras dos personas, estaban hablando de la infidelidad y la gente llamaba y contaba cómo había sido infiel. Bueno, es gracioso finalmente. Pero un tipo contó que violó a una mujer y preguntaba si eso contaba como infidelidad. Y a todos les dio un poco de gracia, pero el tipo dice, bueno, ella estaba ahí, no me quería dar bolilla, entonces agarré, la taclé, la metí en el cuarto y la violé. Y todo le causa un poco de gracia por la pregunta, ¿y eso cuenta como infidelidad hacia mi novia? Bueno, a ver, el asunto no es si era infidelidad o no, el asunto es que está contando que violó a una mujer y nadie le dice nada. Vamos a reconocer que por ahí se sorprendieron, que por ahí no saben mucho de esto, pero que todos, incluso el que estaba ausente, pidieron disculpas. Esto está bien, por lo menos saber que estas cosas no se dicen, o que había que haber hecho un comentario, o que tenían que haberlo denunciado, porque el tipo estaba confesando un delito. Bueno, este tipo de cosas que causan un poco de gracia al pibe del teléfono, este que cuenta si esto era una infidelidad y era una violación, esas son las cosas que tenemos que agarrar y evitar que pasen. Yo no sé si cuando piden disculpas los conductores son sinceros o no, pero sirve que pidan disculpas, que digan no nos dimos cuenta, porque puede ser que no te des cuenta si no estás con el oído aguzado a estos temas. Se está viendo una ley que se llama Ley Brisa, todavía no está aprobada, pero se está hablando de ella. Es una ley que pide que a los hijos de mujeres víctimas de femicidio, o sea, los que han quedado huérfanos y con el padre preso, se les dé un subsidio, porque esto también es complicado. Por ejemplo, alguien se hace cargo de esos chicos, la abuela, la tía, alguien, y de repente tienen dos, tres chicos más, por culpa de un delito que cometió un hombre, que es el padre de esos chicos, y se encuentran en situación económica apretada. Y fíjense que no es solamente con respecto a las familias que tienen menos recursos, sino que este señor tan rico, el señor ese del country que le dio tantas puñaladas a la mujer, Farré se llama, tiene tres hijos, uno de ellos discapacitado. Él había cobrado una indemnización enorme y había hecho desaparecer la plata. Los tres hijos están, la mujer está muerta, él está preso. Los tres hijos están con la tía materna, Y él nunca puso un peso, nadie le embargó nada de lo que tiene para mantener a esos chicos que, por supuesto, se le suman a los hijos propios que tiene esta tía. Entonces la ley Brisa dice que, bueno, supongo que el Estado, que no protegió a esa mujer, debería hacerse cargo de esto. Y después quiero hacer un poco de autorreferencia para invitar el miércoles que viene a las 7 a un foro donde trabajamos el tema del abuso sexual a niños. Es un foro que es gratuito, se hace en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que es Pueyrredón 860, noveno piso, donde va a estar Nora Shulman. Nora Shulman es de Casa Sidín, que es el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, donde también está Estela Carlotto, y va a estar la Red Viva, y va a estar la campaña Yo No Miento, que también se dedica al mismo tema, para unir esfuerzos, para ver cómo podemos hacer para salir de esta cuestión donde el problema peor, luego de que al chico lo abusan, es que la justicia no lo escucha. Repito la dirección, Pueyrredón 860, noveno piso, el miércoles próximo a las 7 de la tarde. Están todos invitados e invitadas. Terminamos la columna con unas palabras de Leopoldo Moró, que dice: a los tipos que tiraron gente de los aviones están en su casa en pantuflas. A Milagro Sala le están poniendo cámaras y una pulserita. Y volvemos a preguntarnos también, y sigue presa, todavía sigue presa. Y volvemos a preguntarnos también, ¿dónde está Santiago Maldonado?
Efemérides en La Victoriosa. Primero de septiembre de 1807, la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas suprime el tributo establecido por Carlos I, que obligaba a los indígenas a pagar por habitar las tierras de la corona. 1891, Juan Bucetich elabora en la Policía de la Provincia de Buenos Aires las primeras fichas dactilares del mundo. 1939, Alemania invade Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. 2 de septiembre de 1587, sale del puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil la primera exportación de productos elaborados, tejidos confeccionados en la gobernación de Tucumán. Por esta razón, en esta fecha se conmemora el Día de la Industria. 1805, nace en Buenos Aires José Esteban Echeverría, precursor del romanticismo rioplatense. Entre sus obras se destacan El Matadero y La Cautiva. Fundó la Asociación de Mayo, que congregó a intelectuales proscritos por el régimen rosista. Fue una de las principales figuras de la generación del 37. Redactó en parte el Dogma Socialista. Murió de una afección pulmonar en Montevideo. 1945, se firma la rendición del Japón a bordo del acorazado Missouri en la batalla de Tokio, poniendo fin en forma oficial a la Segunda Guerra Mundial. 3 de septiembre de 1812, las fuerzas comandadas por Manuel Belgrano vencen completamente a las tropas realistas al mando del general Tristán sobre la margen del Río de las Piedras. 1933, la base naval Mar del Plata inicia sus actividades. 1939, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia ocurrida dos días antes. 1971, Juan Domingo Perón recibe en la residencia 17 de octubre en Puerta de Hierro, España, el cadáver de su segunda esposa, Eva Duarte de Perón, que había sido secuestrado de la sede de la CGT poco después del golpe que derrocó a Perón en 1955. Efemérides en La Victoriosa.
Han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen. Tú me la... personas que hablan de amor y de sufrimiento. Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos y volaremos alto donde las nubes van despacio. Despacio va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro